Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Encasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Encasa. Concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La policía local de Santander ha denunciado a un conductor de un turismo por dar positivo. Dar positivo, dice, bueno, en alcohol, en algo de drogas, bueno, no, en cocaína, en THC, en opiáceos, en anfetaminas, bueno, para nota, no, para nota. De hecho, no sé, no, supongo que fue aplaudido directamente por la policía local. El conductor fue localizado a la 1:30 en un control establecido en una rotonda. Qué mala idea, ¿eh? Colocarse en rotondas. Del Paseo de Méndez Pelayo, de allí, de la ciudad, de Santander. Los agentes le solicitaron que la realización de la prueba de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y resultó positivo en cocaína y, como digo, tal. Solo le faltó decirle, pero todavía no se lo cree, pero es algo así, ¿no? La cosa está que, bueno, esto es empieza a ser habitual. Lo de los controles. El otro día, sin ir más lejos, ya se nos comunicaba por parte de la Guardia Civil, les llamaba la atención muchísimo, pues a dos que se les paraba literalmente y los dos preguntaban, ¿pero no han dicho por la televisión que han terminado los controles? Tal cual. Bueno, estos de opiáceos irían hasta arriba ya, imagínense. Bueno, las ciudades españolas no han recuperado sus niveles, parece ser, de tráfico a pesar de la desescalada. Esto ha sido TomTom quien lo ha dicho y son datos comparativos con el 2019. Las 25 ciudades españolas estudiadas, por ejemplo Barcelona, 50% inferior, el día 8 de junio hablamos, el 50% inferior a de hace un año, Madrid el 70% menos el 8 de junio. Y en el caso de Valencia, que no lo dice en la nota de prensa, no habla de Valencia, habla de Barcelona y Madrid, obviamente, ¿para qué se va a hablar de Valencia? Una ciudad de cualquiera. 41% menos, ¿eh? En el caso, porque eso ya lo he buscado yo, lo he buscado en la página web de TomTom, en la nota de prensa, pues no lo da. 41% menos en el día 8 de junio. Bueno, pues estos son los datos. El plan Moves ya en marcha, ya lo saben. El plan Renove también en marcha, pero sin tener ni puñetera idea si va a haber algún cambio, si va a haber algo, alguna reflexión especial. Y por tanto, por las marcas, las compañías, los concesionarios, pues no saben por dónde tirar. Sencillamente no saben por dónde tirar. Llega la gente, le pide el plan, pero oiga, pero usted cobra 1.500, sí, pero son 1.500 brutos, son netos, los 35.000 euritos de los vehículos eléctricos o no, o los vehículos no eléctricos, esos 35.000 son con IVA, sin IVA. Bueno, imagínense la cantidad de complicaciones y eso lo tiene que aclarar el boletín oficial del Estado. Bueno, el plan Moves va a generar una demanda adicional, dicen, de hasta 12.000 vehículos durante todo este año 2020. Hablaremos de esto y también tenemos la oportunidad de cambiar impresiones con el director del circuito, Ricardo Tormo. Vamos a hablar un poquito más del circuito que no ha parado ni un solo instante, digo desde que se puso en marcha hace algunas semanas y ya hay entrenamientos de grandes del motociclismo y que todavía está en marcha pues esas dos jornadas del 8 y el 15 de noviembre que tendremos dos grandes premios aquí en la Comunidad Valenciana y posiblemente sean con público. Y tendremos con nosotros a Quique Martí, nuestro hombre experto en el mundo de la motocicleta, que va a probar una moto o una marca nueva en nuestro mercado, que es Vogue, la Vogue 500 DS. De Diego David, buenas.
Buenas tardes, Vicente. Oye, te voy a proponer, antes de pasar al programa...
A ver, ¿qué me vas a proponer?
Venga, te voy a proponer. Imagínate que tienes un hijo o una hija de 21 años, que es un buen piloto. Uh-huh. Un buen piloto, ¿no? Y tienes mucha capacidad económica.
Oye, la mía pilota bien. Tiene esa edad, más o menos, y pilota bien. ¿Vale? ¿Eh? En los cars, funciona muy bien, ¿eh?
Vale, imagínate que está compitiendo, ¿no? Sí, ya, sí, sí, y sí. De forma casi profesional, muy bien, con un gran nivel. Sí, y de pronto tienes el dinero y la capacidad para ponerle un profesor. Y tienes para elegir... ¿Fernando Alonso o Sebastián Vettel? ¿Con cuál te quedas?
Hombre, Yo personalmente prefiero a Alonso, porque así nos entendemos mejor.
Bueno,
por carácter no lo sé, ¿eh? Por carácter
esto
no
que
sé.
Parece algo que me acabo de inventar, sí. Más o menos es lo que va a ocurrir, te explico. Y sí. Lo que nos propone la Gaceta dello Sport.
Sí.
El equipo Racing Point de Fórmula 1, que se va a convertir en Aston Martin, porque el padre de Lance Stroll, Lawrence Stroll, que es un multimillonario, ha comprado el equipo y tiene a su hijo corriendo como segundo piloto o primer piloto, según me... Yo creo que él se piensa que es el primer piloto, pero bueno, como faltan asientos en la Fórmula 1, Sebastian Vettel dejó Ferrari y no encuentra sitio ni en Mercedes ni en Renault, le han cerrado las puertas. Según la Gaceta de Sport, el periódico italiano de deportes, principal en la nación transalpina, están peleando Sebastian Vettel y Fernando Alonso por ese asiento en Aston Martin para la próxima temporada. Sí. Lógicamente, el dueño del equipo, Lawrence, el padre de Lance, quiere buscar al mejor profesor para su hijo. Uh-huh. Veremos cuál queda. Veremos quién es el profe del joven Stroll.
¿Y en tu caso cuál sería?
¿Eh? Bueno, lo tengo clarísimo.
Sí. ¿Sí?
Lo tengo clarísimo.
Pues dilo.
Un piloto que haga muy buena fabada.
Ah, vale. Bueno, no vamos a hablar de fabadas, o sí, no lo sé, no, o vamos a hablar de más de esto, del sol.
Hombre,
esto de lo eléctrico, vamos, todo lo que se genera. Bueno, tendremos que hablar del plan Moves, ha generado, ¿sí? Va a generar una demanda adicional de hasta 12.000 vehículos durante 2020, nada menos.
Es muchísimo, Vicente. Bueno, tiene un nombre más aburrido, todo, y también todo lo que viene alrededor del Real Decreto Ley del 23/2020 hace que el panorama esté cambiando. Hombre, el hecho de que tengamos a Teresa Rivera en el ministerio que está, es una persona que sabe mucho de energías renovables, y que esto ya no es de cara a la galería ni para quedar bien. El cambio ha llegado, Vicente, el cambio de energía, de movilidad. Ahora lo que hay que hacerlo con los mimbres que tenemos, con la infraestructura que tenemos, con las carreteras que tenemos, tenemos que ir introduciéndolo poco a poco de forma muy inteligente, que se pueda hacer el cambio y sobre todo ayudar al que quiera hacerlo, y el que no puede, pues incentivarle, pero tampoco hacerle la vida imposible.
Oye, si a nuestro invitado le decimos que el programa, este Moves, el Moves 2, va a estar coordinado por el IDAE y también gestionado por las comunidades autónomas, y que tienen que darse prisita las comunidades autónomas para que se ponga todo en marcha, seguro que nos va a decir, pues sí, pues seguramente esto sería el titular, ¿no? ¿O qué?
Exacto, se lo preguntamos,
sí. Arturo Pérez de Lucía, buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, director general de AIDIBE? ¿Cómo estamos?
Disfrutando de ver cómo hiláis los temas.
Sí, cómo hilamos, ¿verdad, eh? Es francamente complicado. Lo dices por la fabada, ¿no?
Por ejemplo.
Bueno, ¿te gusta la fabada, Antonio, o qué? ¿A ti? ¿Eh? Es la primera pregunta, la pregunta que estaba preparando a ti.
¿Eh? Es por mí, Antonio, me has llamado Antonio
Arturo, perdona.
Sí, no, sí. Pues sí, a mí yo soy de los de estómago fácil.
Sí, de cuchara.
Exacto.
Bueno, hemos empezado diciendo eso, ¿no? Que a ver si las comunidades autónomas se dan prisita, ¿no? Para poner en marcha esto del Moves.
Bueno, era uno de nuestros planteamientos, de hecho nos hemos puesto en contacto con ellas, sí. y también pues a través del IDA hemos solicitado que se les traslade la necesidad de agilizar con urgencia los planes, porque deberíamos de aprovechar, ¿no?, que se consumieran los 3 meses que tienen previstos en el Real Decreto para sacar sus planes, sino que pues bueno, pues que incluso en un par de semanas pues podríamos tener ya planes activados.
Ajá. Sí, Vicente, y sobre todo el cambio de mentalidad. Vamos a ver, aquí había un freno a todo lo nuevo durante mucho tiempo, o que no se veía realmente importante. Europa nos está dando la lección, se está trabajando en todos los países con todos los fabricantes. La pena que tenemos en España es que sí, somos grandes fabricantes, creo que segundo de Europa, quinto del mundo, octavo, estamos ahí arriba, pero no tenemos ninguna marca. Así que tenemos que ponerlos en las pilas por otro sitio, Arturo. Y una de las cosas importantes es tener una red de recarga entre ciudades, porque las ciudades, todo lo cercano a la ciudad no va a ser un problema grave. El problema es empezar ya a viajar con el vehículo eléctrico. Hace poco tuvimos a Francisco Pérez Botello, presidente de Volkswagen España, que reclamaba al gobierno que los cargadores rápidos entre ciudades, a mitad de camino, esos 2 o 3 paradas que tienes que hacer entre una ciudad que se encuentra a bastante distancia, que fueran bienes de interés público. Se ha logrado, eso ya se ha conseguido.
Bueno, sí, realmente era también un reclamo que estábamos haciendo desde Aeribe y que hemos trabajado con la Secretaría de Estado de Energía. Uh-huh. Y efectivamente, pues bueno, ha surgido que ha salido en positivo. Sí. Y evidentemente es un paso inicial para facilitar, ¿no?, de algún modo el desarrollo de las infraestructuras de recarga, en este caso de alta potencia, ¿no?, que son las que permiten, pues como bien dices, derribar la ansiedad de autonomía y permitir los viajes medios largos sin mayor problema.
Porque claro, yo he visto, te lo digo como una experiencia personal, cargadores de distintos proveedores en mitad de la carretera, parados 3-6 meses, totalmente conectados para dar servicio, pero que no podían por una cuestión administrativa. Eso me imagino que te encontrarás casos de estos en Aeribe, no solamente con cargadores y con otras cosas, un montón.
Sí, ten en cuenta, bueno, en nuestra asociación está toda la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica, y dentro de ello los operadores de carga, que sí, son los grandes sufridores de este tema. Tenemos dos problemas principales ligados al desarrollo de estas infraestructuras. Uno son los permisos, que lo que se llama el permitting, ¿no?, los permisos de las licencias para poder poner en marcha el punto de carga, y la otra pues es la relación con las distribuidoras para que al final pues se pueda llevar a cabo esta activación, ¿no?, de los puntos de carga. Bueno, pero también es el hecho de que este Real Decreto, al declarar los bienes de interés público, pues eso permite que primero que se nacionalice, en todo el territorio nacional se equilibre todos los requisitos que tienen que tener este tipo de instalaciones, se faciliten en accesos donde a lo mejor era más complicado, pues porque en las carreteras, como probablemente bien sabéis, hay zonas que están pues un poco que no tienen capacidad para poder hacer pues infraestructuras, para poder tirar canalizaciones, y con este tipo de normativas eso se permite la expropiación, con lo cual pues también hay lugares estratégicos donde puede ser interesante tener este tipo de infraestructuras. De algún modo agiliza, digamos, los procesos para poder implementar infraestructuras de carga rápida.
Sí, porque no estamos hablando de un enchufe Xuco en mitad de la nada. Estamos hablando de, por ejemplo, un puesto con 5 puntos de carga, 50 kilovatios. Estamos hablando de 250 kilovatios en una zona, en una estación de recarga en mitad de la nada. Eso, para que nos pongas en un parangón que la gente entienda, ¿qué son 250 kilovatios? ¿A qué podríamos compararlo?
Bueno, es a partir de 250 kilovatios, o sea, es más de 250 kilovatios, con lo cual estaríamos hablando mejor de 6 puntos de carga de 50 kilovatios.
Vale, sí, de ahí para arriba.
Exacto, de ahí para arriba, ¿no?
Entonces, ¿pero qué lo compararías con algo de la vida normal, de un edificio, 6 casas, ¿a qué podríamos compararlo?
En cuanto a potencia,
sí.
Bueno, no sabría ahora mismo decirte, pero es una potencia importante. Ten en cuenta que lo que nos permite, lo que sí que es cierto es que ese tipo de infraestructuras, lo que nos permiten, por ejemplo, un punto de 50 kilovatios, nos va a permitir poder recorrer bastantes cientos de kilómetros con una recarga. Con lo cual, pues fíjate, con el incremento del número de vehículos que se va a producir, vehículos eléctricos, hasta ahora se estaban desarrollando por lo general infraestructuras donde había un punto de carga, ¿no? Pero ahora con esto, o dos, pero con esto, pues lo que se facilita mucho es que haya, una red de varios puntos de carga en un mismo emplazamiento, con lo cual pues facilita que haya varios usuarios que en un momento dado puedan necesitar recargar y que se encuentren en el punto de carga libre y operativo, ¿no?
¿En el resto de Europa estos puntos también son bienes de interés público o cada país es un reino de taifas y funciona distinto?
Cada país es un reino de taifas, funciona distinto, y además la circunstancia que tenemos en España es que España es como una pequeña Europa dentro de Europa, somos un gobierno central, pero somos 17 países, por decirlo de algún modo, y más de 8.000 feudos, ¿no?, por hacer una similitud, ¿no? Con lo cual, era importante hacer una normativa así que un poco pues estableciera estas circunstancias, ¿no?, que además afecta a las infraestructuras de recarga, pero también afecta a las instalaciones renovables, a otro tipo de condicionantes de equipos y de instalaciones que son interesantes dentro del concepto de lo que sería la eficiencia energética, ¿no? Y bueno, pues es la parte más interesante, ¿no? Yo creo que tiene todo esto. Pero para las infraestructuras de recarga sí que es importante, porque lo que va a hacer es favorecer que haya este despliegue. Ahora bien, es un Real Decreto Ley. digamos sí. que un Real Decreto Ley tiene un trazo gordo al que hay que meterle ahora una plumilla fina, ¿no? Y esa plumilla fina, sí. pues nosotros ya estamos trabajando, hemos puesto en marcha un grupo de trabajo en AEDIVE con la cadena de valor, pues un poco para definir las características de este Real Decreto y proponerle al Ministerio pues un documento que ponga en solfa, pues un poco baje al detalle estos grandes objetivos que plantea el Real Decreto Ley.
En pequeñas líneas, Arturo, ¿dónde habéis puesto algún punto encima de alguna I, en esa plumilla que tú dices? Haznos un pequeño esbozo.
Bueno, realmente acaba de salir la normativa, con lo cual es poco hemos podido hacer todavía, ¿no? Porque, sí, bueno, la idea es un poquillo, pues, sobre todo definir características específicas de lo que hay que hacer cuando se implementen este tipo de infraestructuras, porque es cierto que se da más facilidad a la instalación de puntos, pero bueno, luego existen una serie de circunstancias que hay que bajar el terreno. Por ejemplo, todas las carreteras pues tienen zonas de afección, ¿no? Que impiden sí. que se haga pues nada en ellas, ¿no? Por meter canalizaciones, etcétera. Pero bueno, luego habrá que definir pues cuáles son las características de lo que se puede llegar a hacer para que no haya ningún problema a nivel administrativo, etcétera. Pues yo creo que hay que bajar un poquito al terreno de lo que es específico en nuestro caso de la infraestructura de recarga para poner en valor hacer que no haya pues malas interpretaciones, ¿no? Y que haya pues bueno, un documento que sea realmente útil y que permita trabajar con eficacia.
Bueno, ¿y ahora toca la fontanería, sí, trabajo de detalle?
Sin duda alguna. Oye, volviendo al MOVES, el tema del presupuesto asignado a la Comunidad Valenciana es de algo más de 10 millones y medio de uh-huh. euros. No sé, esto del MOVES se puede acabar en nada. Es justamente uno de los temores que se tienen, ¿no? Que antes sí que se daba un vehículo a chatarrar, ahora no es necesario y por tanto se podría acabar antes de lo normal. Ese temor lo tenéis también por ahí en...
Bueno, no, yo no tenemos ese temor. Nosotros tenemos entusiasmo. Es un plan que estaba previsto con 65 millones y ahora ha aparecido con 100 millones.
Sí.
Lo que, si me apuras, tengo el temor es que no se consuma. Entonces, ahora lo importante es, primero, que se active lo antes posible en cada comunidad autónoma y a partir de ahí que hagamos todas las acciones de impulso para que el ciudadano lo tenga claro, los concesionarios lo tengan claro, el canal de compra pues sea fácil, y bueno, pues yo creo que en esa línea está, hoy hemos tenido precisamente reunión con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, con el IDAE.
Sí.
Yo creo que el IDAE ha hecho un trabajo que es de aplaudir. Creo que estamos viviendo una época en administraciones, sobre todo en administraciones de este estilo, ¿no? Que está siendo ejemplar, de colaboración con las asociaciones, de proactividad, etcétera. Y bueno, pues yo creo que lo más importante en esto es activar las ayudas en las comunidades autónomas para que se consuma. Uh-huh. Y una vez se haya consumido, pues eso nos pondrá en valor que evidentemente hay una demanda importante, que cada vez es más, tiene mayor recorrido la movilidad eléctrica.
Sí.
Luego está pendiente que los planes, los presupuestos generales del Estado, si se aprueban o cuando se aprueben, pues puede que en función de la demanda incrementen esa intensidad de ayuda, ¿no? Entonces, uh-huh. pues bueno, digamos que lo más importante es que se consuma.
O sea, que la sensación es justamente la contraria de algunos invitados que hemos tenido otros días. Han dicho, nuestro temor es que se acabe pronto y no tengamos más posibilidades. Y justamente la de Arturo es esa, ¿no? De decir, no, que se consuma, que tendremos más, seguramente, ¿no?
Claro, es que a mí mi problema no es que se consuman rápido, sino que bueno, pues ten en cuenta que el MOVES del año pasado hubo dificultades. Sí que es cierto, ligado a cosas como el achatarramiento, que en esta edición pues es voluntario y tiene mayor ayuda de intensidad, pero lo cierto es que no sé si se van a consumir rápido o lento, pero lo que es mi deseo es que se consuman y que se consuman con una cierta intensidad para que se vea que hay esa necesidad, ¿no? Y eso es importante.
Bueno, llega hasta vosotros ya la información de las diferentes comunidades autónomas. Es verdad que ahora es el gobierno, también está en la pelota, en manos todavía del gobierno, del tejado del gobierno, para pasar todo el tema presupuestario, etcétera, y ya las comunidades autónomas tienen que empezar a darse prisa. El mes de agosto es poco activo, con lo cual podría ser que llegara septiembre, o ves que ya las comunidades, algunas ya ahora en el mes de julio tendrán ese presupuesto activo y por tanto ya la puesta en marcha.
Bueno, pues hay comunidades autónomas que ya están, digamos, muy activas. Probablemente sí. Veremos comunidades, y aquí hago algún British al sol, pero como Comunidad de Madrid, Andalucía, Navarra, igual Castilla y León, que están muy activas.
Esas son las buenas. ¿Y las malas? ¿Y las malas?
Bueno, no, fíjate, no sé si habrá malas. Buenas es que el año pasado, por ejemplo, Cantabria no sacó su plan y este año pues parece que sí que lo va a sacar, con lo cual no tendremos las 17 comunidades autónomas con sus planes de impulso a la movilidad.
Yo creo que la Comunidad Valenciana también, ¿no?, se va a sumar.
Yo creo que la Comunidad Valenciana tiene que sumarse además con entusiasmo, ¿no?, porque es una zona turística, es una zona donde el desarrollo de la movilidad eléctrica tiene mucho sentido en su ligazón con la comunidad de Cataluña. Y con el sur, junto con Murcia, etcétera, pues yo creo que es estratégico y tiene mucho sentido que se desarrolle.
Bueno, pues Arturo, una última pregunta. Ahora que estamos ya estamos enfocados ya con este plan MOVES, con este Real Decreto, vamos a mirar hacia adelante, hacia el futuro. ¿Cuál sería la hoja de ruta ideal, pero factible, eso sí, idílica, pero que se pueda hacer para la movilidad eléctrica, para que España deje de estar, como nos suelen decir, en el furgón de cola de Europa y empiece a estar en el pelotón? ¿Qué más habría que hacer en los próximos 5 años?
Bueno, si me permites, yo no considero lo del furgón de cola, yo estoy siempre en contra, porque cuando se habla
Te lo he dicho adrede para que
Primero, somos un país que a nivel industrial tenemos bastante desarrollo en movilidad eléctrica. Fabricamos turismos gracias a PSA, que fabrican las 3 fábricas que tiene en España, turismos eléctricos, fabricamos furgonetas, fabricamos motocicletas, fabricamos autobuses, camiones, fabricamos infraestructuras de recarga que son esenciales para todo el desarrollo de la movilidad eléctrica. Tenemos servicios importantísimos. Madrid es un espejo de la movilidad compartida eléctrica impresionante para todo el mundo. Y tenemos un potencial desarrollo de infraestructuras de recarga. Se está llevando a cabo con toda la celeridad posible. Oye, yo soy usuario de vehículo eléctrico y viajo mucho. Yo llego a viajar con vehículo eléctrico por varias comunidades desde Madrid y tal. Todavía queda mucho por hacer, pero ya se ha hecho mucho también, con lo cual es importante. Y yo creo que lo que hay que hacer sobre todo es impulsar esa innovación, el desarrollo de la industria para que se acaben fabricando aquí más vehículos, impulsar, sobre todo dar a conocer, eliminar las barreras del desconocimiento, que es uno de los grandes problemas. Ahí los medios de comunicación tenéis un valor importante. Y yo creo que la gente está siendo cada vez más consciente de que la movilidad eléctrica, que tiene un factor fundamental, no solo es movilidad sostenible, por cuanto es 0 emisiones en la propulsión, sino que también es eficiencia energética ligada al impulso de las energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y eso es muy importante en un mundo al que cada vez vamos con mayor demanda del recurso eléctrico, ¿no? Con
lo cual, dejámoslo de furgón de cola. Ni furgón ni de cola. No sé qué le ha ofendido más a Arturo, si lo de furgón o lo de cola.
Nada. No, lo que pasa es que yo siempre defiendo que en España tenemos también que poner en valor muchas cosas, que a veces no solamente, oye, que hay muchos vehículos eléctricos que se han matriculado, sí, pero bueno, hay muchas.
Pero de furgones pocos, ¿eh? De furgones ahora ya nos quedamos sin furgones, ¿eh?
Bueno, o sea, nos quedamos igual con un modelo menos, pero vendrán más modelos seguramente. En cualquier caso, furgonetas fabricamos en Galicia, en Vitoria, bueno, tenemos...
Eléctricas.
Sí, eléctricas. Yo siempre hablo de vehículos eléctricos. Entonces, el grupo PSA fabrica furgonetas y también fabrica Mercedes, con lo cual, pues bueno, oye, tenemos también fabricación en ese tipo de vehículos. Y Nissan, yo a fecha de hoy, Nissan fabrica las furgonetas también en
el
V200.
Todavía.
Así que...
Para nuestra desgracia, poquito tiempo le queda. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así son las cosas.
Nissan es una de las empresas que más ha impulsado la movilidad eléctrica y la verdad es que hay que hacer...
Fue la primera, además. Fue la primera.
A Marco Toro, que es su CEO en España, yo creo que lo han hecho fantásticamente bien.
Sí. Gracias, Arturo. Un abrazo.
A vosotros. Un
gracias.
Saludo.
Arturo Pérez de Lucía, el director general de AEDIVE, con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, oye, buscamos al director general, pero en este caso del circuito Ricardo Tormo, a ver qué nos cuenta.
Don Gonzalo Gober.
Don Gonzalo Gober, que enseguida nos va a contar cosas, porque tenemos novedades, hombre, no muchas, pero la novedad es que todavía estamos con esa posibilidad de que los grandes premios, porque vamos a tener 2 grandes premios, el de la Comunidad Valenciana y el Premio Europa, el Gran Premio de Europa, lo vamos a tener aquí en Valencia el día 8 y el día 15 de noviembre.
Que cada vez que digo eso, que Vicente, tengamos, me sale el decir, toma ya.
Que tengamos público, o sea, que sea con público, ojalá que esto de los rebrotes que no venga, ¿no? A ver si tenemos suerte. Bueno, enseguida hablamos con el director general del circuito, Ricardo Tormo, también estará con nosotros Quique Martí, nuestro hombre de la motocicleta. hablaremos y cambiaremos impresiones del mundo, sobre todo de la moto, ¿eh? Ahora estamos ya... ya estamos a las 3:30, son 3:30, esto es Luz de Cruce, 92.0 y dispositivos móviles.
En Automóviles Nemesio te ayudamos a volver a arrancar.
Nemetízate.
Llévate un Jeep o un Alfa Romeo y no lo empieces a pagar hasta 2021, Nemetízate. Financiando con FCA Capital. Descubre nuestros fantásticos descuentos en todo Nemetízate. Nuestro stock. Volvamos a arrancar juntos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Forbedad Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedadmediterraneo.com. Forbedad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spinning them around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me.
COPE más Valencia.
El mundo eléctrico ha sido protagonista en el primer ratito de nuestro programa Luz de Cruce. Estamos a viernes. Diego, tú feliz, ¿no? Supongo en viernes, ¿o qué?
Muy bien, y me has puesto cada canción que es para nota. Esta ya...
¿Te gusta, sí?
Maxi Priest. Oye, no, no. Yo tenía este.
Ya,
este.
Solo...
Cuando habían CDs, tenía este CD.
Sí. Bueno, ya sería fantástico si habláramos con el director general del circuito, Ricardo Tormo. Ya sería para nota, entonces sí, ¿no? ¿O qué?
Pero sería fenómeno.
¿Lo probamos
el fin de semana?
¿Lo probamos o qué? Vamos a ver.
Hacemos el grito ahí. ¡Gonzalo!
¡Don Gonzalo Gober! ¡Buenas!
Hola, David y Vicente, ¿cómo estáis?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Estuvo bien, ¿no? Todo bien por allí, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, ya calorcito, pero bueno, con actividad de nuevo y nada, contentos, la verdad. Contentos porque, bueno, vamos cogiendo el ritmito.
Nunca mejor dicho. Mira, ¿ves? Aquí también tenemos ritmito. Oye, el ritmito de la moto, porque está funcionando, ¿no? Están entrenando ya por ahí.
Bueno, sí, motos y coches, fíjate, ¿sí? De la mano de las dos escuelas de pilotaje del circuit, de la Cuna de Campeones y de la Fórmula de Campeones, de dos y cuatro ruedas, pues hemos organizado entrenamientos. El otro día hubieron 3 días de entrenos de fórmulas con los F4 del Campeonato España, uh-huh. y ya había habido una tanda de motos antes, y estos días, bueno, ayer y hoy han habido unos entrenamientos de moto, y hemos tenido por ahí pilotos mundialistas, pues entre ellos, pues Masiá, Aaron Canet, Jorge Navarro, etcétera, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que, como bien sabéis, y como bien saben los oyentes aficionados al motociclismo, este año tendremos dos finales del Gran Premio de motos en Valencia, y claro, Valencia va a ser un circuito muy importante. Yo creo que ahí se van a jugar la final y, por tanto, pues conviene entrenar mucho en nuestra pista, ¿no?
Bueno, será chulísimo, ¿no? Y si al final pues conseguimos que tener público, pues imagínate, puede ser, vamos, la creme de la creme, ¿eh?
Pues sería... Pues sí, la verdad que sí, Vicente, sería la leche, porque sí, además, sí. Como es un año así, perdón por el...
No,
por el término, pero...
estamos de viernes, Gonzalo.
Está muy bien dicho.
Es lo mejor.
Está muy bien dicho.
Bueno, como estamos dentro de la Vía Láctea, ¿verdad? No,
exacto.
Pero lo que ocurre es que, efectivamente, como tú bien dices, como es un año bastante raro, y además nosotros, siempre lo hemos dicho, nosotros nos sentimos clientes, pero socios al mismo tiempo de Dorna, la relación es buenísima. Desde el principio nos pusimos a su disposición Dorna, el promotor de los grandes premios de motociclismo, para que nos entiendan los oyentes. Uh-huh. Y desde el principio nos pusimos a sus órdenes, digamos, y les dijimos, es un año muy especial, si a pesar de que está en el contrato, pues somos la última carrera, si este año no tenemos que ser la última, pues lo entendemos perfectamente. Y cuando nos dijeron, pues mira, nos vendría bien que hagáis dos grandes premios y que asumáis los costes de organización, dijimos, ok, ¿no?
Sí.
Ese fue el trato inicial, pero bueno, después se ha abierto esa ventana a público, hay un acuerdo muy bueno con ellos que no incorpora pago de canon fijo, ¿no? Y que sería en función de la entrada de público y, hombre, si al final podemos meter público, pues puede ser un año muy, muy interesante.
Gonzalo, aparte de que es una ventaja, como estáis tan desplazados en el calendario al final, vais a poder nutriros de la experiencia del resto de competiciones, de cómo les ha funcionado, quién ha metido público, quién ha generado confianza y ha funcionado bien, quién ha funcionado mal, y sobre todo, como he visto esta mañana en Twitter, no hacer un Djokovic.
Qué bueno. Tienes razón, David, solo un apunte. Claro, quizá algunas de las carreras que nos preceden, pues como son, hace más calorcito, pues claro, tiene razón, pero también tenemos riesgo de que a lo mejor haya un
rebrote. Claro, van con ventaja.
Claro. Pero bueno, una cosa compensará la otra. Yo, me conocéis, yo siempre soy positivo. Yo quiero pensar que hemos aprendido de esta primera oleada del virus y aunque haya un rebrote no va a ser tan pernicioso ni va a ser tan letal, que es el gran problema. Y si es así, podemos tener cierta normalidad. Fijaos, el otro día estuve hablando con el director general de deportes, con José Miguel Moya, uh-huh. Y me dijo que que por ellos en deportes, la norma que se va a publicar, pues puede tener hasta un 75% de aforo, ¿no? Si no hay rebrotes, si todo sigue como está. Nosotros un 75% de aforo, vamos, lo firmo donde queráis ahora mismo, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, si habéis llegado a calcular cuánta gente cabría en el circuito manteniendo la distancia social esa de 1.5 metros, 2 metros.
La verdad es que no hemos hecho todavía ese...
No habéis hecho esa medición todavía, ¿no?
No, claro. Todavía no hemos entrado a hilar tan fino, pero sí. Pero bueno, os puedo decir que lo que he dicho antes, nosotros el evento, digamos, completo, 100 y pico mil personas, es demasiado para estos tiempos. Un 75% de esos, estamos hablando de 70.000 personas, ¡puf!, sigue siendo una animalada, ¿no? O sea,
si
tienes que tener cautela. Sí, lo dije, creo, en público el otro día, y lo puedo repetir, no hay problema. Nosotros habíamos vendido más de un 50% del aforo antes de que empezase, que se decretase todo este tema de la pandemia,
sí.
y de ese abrimos una ventana para devolución del dinero, como cambiamos la fecha, a los clientes, a los aficionados,
y
solo el 15% de ese 50 quiso la devolución, el resto sí. Se ha quedado a la entrada. Fijaros que
es impresionante.
Qué devoción por el producto.
¿Ha habido una segunda posibilidad o ya no?
Bueno, la habrá porque hemos vuelto a cambiar de fecha, pero sí. Claro, yo asumo, Vicente, que la gente que se ha quedado a la entrada,
claro,
con lo mal que pintaba antes, pues ahora con más razón, y además, si todo va como nosotros esperamos, seremos la final de finales, ¿no? La gran final doble, y eso pues va a ser una cosa noticiosa.
Sí,
efectivamente.
No sé, Gonzalo, si en este caso sois generadores de confianza. Lo que veo por el público es que sois generadores de fe, que confían mucho, en este caso, en el circuito. Yo quería saber tu opinión, porque cada campeonato está adoptando una estrategia, ¿no?, para poder finalizar 2020 con un campeonato que las reglamentaciones acepten como válido. Y bueno, en este caso, un buen amigo del circuito, una competición que tiene mucha confianza, en este caso, en el Ricardo Tormo, es la Fórmula E. Y se van a entripar en 9 días... 6 carreras en el aeropuerto de Tempelhof en Berlín.
Sí, sí.
Esto, a nivel organizativo, es un poco locura.
Bueno, sí, ¿no? Porque, claro, una vez montas el circuito... Claro, yo creo...
Fíjate, no, pero tienen varias configuraciones, además, han dicho.
Ah, sí, eso sí, pero fíjate, yo lo veo más un problema para los equipos, porque, claro, como tengan carreras accidentadas, pues no sé si van a tener... alerones, claro, alerones, bueno, en fin, y todo tipo de recambios que necesitan, pero más por ese lado. David, lo sabéis mejor que yo y todos los oyentes, es un año muy atípico,
sí.
Y este año atípico, pues está todo el mundo intentando salvar los muebles, ¿no?
Gonzalo, nos pregunta María José Alonso a través del WhatsApp este que tenemos conjunto y común, pregunta a Gonzalo, por favor, si las entradas de regalos sorteados en eventos moteros antes de la pandemia siguen siendo válidas o hay que contactar con los agraciados para decirles que ya no son válidas. No sé si esto es más más un tema de marketing que tuyo, no lo
sé,
¿eh?
Sí, será un tema de marketing, claro. Sí. Bueno, claro que serán válidas, no las vamos a tirar para atrás. Lo claro. que pasa es que, claro, todo estará sujeto a que al final nos dejen que haya público, ¿no? Esa es la clave.
Claro.
Pero en todo caso, que la gente esté atenta y que tenga una entrada de esas, pues que nos contacte y ya, pues a lo mejor hay que cambiársela o cambiarla de fecha, en fin, lo que sea, que nos contacten.
Dice, realmente. Para que no vayan a reservar hoteles. Pues nada, hombre, que vaya reservando la gente ya, hombre, que hay. Claro, que haya
pues claro, ¿tenemos fecha, el límite en que sabremos cuándo se puede ir al público? ¿Os han dicho a partir de esa fecha ya no hay retorno? En tal fecha lo sabemos con seguridad, no.
No, no la va a haber.
No, no, porque el calendario es móvil.
Ya. Sí, es un poco os he dicho la parte buena, que era el tema del canon y todo lo que he dicho. La parte mala es que, claro, que pues se puede trabajar peor el producto porque vender esta incertidumbre, pero bueno, creo que lo iremos viendo, ¿no? Supongo que la evolución de la pandemia, yo creo que aquí la clave es si siguen los sin haber, digamos, enfermos graves, sin colapso de hospitales, etcétera, a pesar de que sigan habiendo rebrotes, pues creo que seguirá esta nueva normalidad y entonces entiendo que con un porcentaje de aforo se podrá hacer la carrera con público.
Sí, yo me arriesgo a decir que nos vamos a sorprender. Si al final se puede hacer con público, os va a faltar espacio.
Bueno, en cualquier caso, por el momento, parece ser que el virus se debilita y ojalá se muera. ¿Eh? Yo no deseo el mal de nadie, pero el virus sí.
Pues sí,
los virus ojalá. No son gente, Vicente, puedes meterles ahí caña, tranquilo.
Ojalá se debilite de verdad y se nos vaya de nuestras vidas, ¿eh? Que ya, pues, ya bastante ha hecho.
Pues sí, señor. Pero bueno, por el camino, ya sabéis, nosotros, además del Gran Premio, pues empezaremos con una carrera en agosto, sí, con el CER.
Sí.
Tendremos el MotoGP y el Racing Weekend de la Federación Española de Automovilismo en septiembre.
Sí.
Y en octubre tendremos el Campeonato de España, el ESBK. Uh-huh. Y luego empalmamos tres carreras, el FinCER el 1 de noviembre,
sí,
el 8 de noviembre y el 15 de noviembre. Bueno, el 8 de noviembre, Gran Premio de Europa. Uh-huh. Y el 15 de noviembre, Gran Premio de la Comunidad Valenciana.
Y después tenemos todavía también más carreras, ¿no?
Sí, señor, sí. Tenemos la NASCAR con los camiones. Bueno, con los camiones. Con los camiones está todavía por atar, pero bueno.
¿Cuándo sería la NASCAR? ¿Cuándo sería?
4, 5 y 6 de diciembre.
4, 5 y 6 de diciembre la NASCAR. Vuelve el espectáculo, señor, también al circuito. Bueno,
sí, señor.
Bueno, fantástico. Me alegro mucho y ojalá esté lleno a rebosar, porque ya no se mojará el virus y estas cosas. Y están los grandes premios del 8 y el 15. Bueno, pues no hay mal que por bien no venga. Tenemos,
Vicente, yo tengo que dar a Gonzalo una mala noticia. Gonzalo, me parece que te has quedado sin verano prácticamente, ¿eh?
Bueno, no pasa nada. No, estamos
algún día cogerás para descansar, pero sí, todo esto me imagino que será que la actividad dentro del equipo, del gran equipo que tenéis en el Ricardo Tormo, va a ser frenética en esta segunda parte del año.
Sí, todavía estamos, estamos todavía con las medidas de teletrabajo, etcétera. Se sube el circuito cuando hay que subir, pero evidentemente con una carrera el último fin de semana de agosto, y luego pues en septiembre con las dos que os he dicho, en octubre otra y en noviembre empalmando tres, pues seguro, y la actividad normal de la pista, pero para eso estamos, David, y de dónde venimos, pues hay que apretar y intentar compensar la primera parte del año.
Algún día de playita tendrás, no te preocupes, ¿eh?
Seguro, lo intentaremos.
Venga, Gonzalo. Venga.
Por supuesto.
Un abrazote muy grande, gracias.
Igualmente, gracias a los dos.
Gracias, Gonzalo Gobert, el director general del circuito Ricardo Tormo. Oye, de Diego, mira, hoy, y lo digo porque a ti te gusta mucho, yo sé que el fútbol no, pero el baloncesto te encanta, ¿eh?
Sí.
Y hoy hay partido de baloncesto a las 6:15, en esta misma sintonía, 92.0, el Valencia Basket y contra el Herbalife Gran Canaria, ¿eh? Lo digo para que lo sepas. Así que, hoy... Baloncesto a lo grande.
La fase final de la ACB se juega en COPE.
Quiere correr, está solo Jordan Loy. Canasta fácil.
Te contamos todos los partidos de Valencia Basket con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Miguel Ángel Paniagua.
Si él quiere, puede controlar y dominar el partido.
Este viernes a partir de las 6:15, Valencia Basket, Herbalife Gran Canaria. Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles.
Valencia Basket. Disfruta otra vez en la Fuente de San Luis.
Nadie te lo cuenta como nosotros.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo del motor, de la movilidad, de seguridad vial. ¿Sigues ahí, de Diego? Sí, ¿no?
Vicente, oye, ¿tú escuchabas a Goma Espuma en su día?
Sí, hombre, por supuesto que sí. Yo soy,
Guillermo César,
soy un gran fan, además de Goma
Juan Luis Cano, de vida, pues, sí, sí. Cuando pones lo del baloncesto, siempre me acuerdo lo de Jurgol de Canastos que decían ellos.
¿El Jurgol?
Hay un partido de Jurgol de Canastos.
Ya. Pues nada, Jurgol.
A las 6, ¿no?
A las 6 y cuarto. A las 6 y cuarto. Sí. 6 y cuarto, Jurgol de Canastos. Musiquita para presentar a Quique Martí. Bueno, aquí está. Venga, vamos allá. Venga, vamos. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. I feel like this is the beginning. Though I've loved you for a million years. You are the sunshine of my life. Es, bueno, la canción de Stevie Wonder. No está mal esta versión, ¿eh? No está mal. De Diego, sí que sé, ¿eh? Vamos a presentar a Quique Martí. Quique Martí, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estamos? Esta canción no es de tu época ni de lejos, ¿eh? Ni de lejos.
Es verdad que es muy bonita, preciosa, y yo, Vicente, te agradezco lo más profundo de mi corazón que me recibas así, pero de mi época es verdad que no es.
Eso se lo hizo Stevie a su hija. Dejarlo ahí, que eso está, eso no hay que tocarlo. Está bien ahí.
Cierto, ¿eh? Gran canción. Bueno, pues, ¿te atreves a cantarla?
Yo me atrevería, lo más que nos cierra el programa, Vicente, esto ya lo hemos hablado.
Vale, es que no he visto que algún amago por ahí, igual ha sido de Diego el que ha querido cantarla.
yo respeto mucho el pronóstico del tiempo.
Bueno, Quique Martí, oye, vamos, por lo menos algo, ¿cómo se llama? Esto es, tiene cierto glamour, porque se llama Bogue.
Sí, muy bien.
Bogue.
De hecho, era una de las cosas que te iba a decir, es, Vicente Guadaví, si os digo Bogue, seguramente me diréis que es una revista muy glamurosa.
Sí,
pero
sí.
Hoy, no, hoy que pusiera música de Madonna. Fíjate.
Por ejemplo, sí, hoy que hubierais errado.
Siempre estoy desubicado yo, ya. No puede ser.
Hernán, busca Madonna y lo pones para
el final. Venga, vamos.
Y Vicente, que sepas que lo he hecho por ti, porque es un nombre estrepitosamente fácil de pronunciar. Vogue. Hoy ha sido, la verdad es facilísima.
Ajá, por eso. Y es la 500 DS. ¿Eh?
Efectivamente.
Oye, que conste que he dudado, ¿eh? Porque como se escribe de una forma un poco extraña, por eso he dudado. ¿Bogue o Boge? No sé.
Perdón,
he dudado. Bueno, pues Boge.
Y Vicente, mira, os quería poner un poquito, porque cuando hablamos de estas marcas chinas, ¿no? Que siempre decimos, es que han asaltado el mercado de repente, y no es de repente, verdaderamente, este fabricante lleva distribuyendo durante mucho tiempo en Europa y hace muchos años. Lo que pasa es que solo fabricaba motores, ¿vale? Y no bajo la marca Bogue. Pertenece a un grupo chino que se llama Longxin, y para que nos hagamos una idea, a día de hoy fabrica el motor de la F900 de BMW y varios de scooters de Kinko, o sea, de marcas que vemos todos los días por la calle, que no el propio fabricante monta su propio motor, sino se lo monta a otros. Empezó Benelli con todo esto en Europa, que era Benelli, es una marca china que nadie sabía dónde había salido y también era una marca subsidiaria y que solo creaba motores. Uh-huh. Y Bogue dijo, pues ¿por qué no voy a hacer yo lo mismo? Si está Benelli, está Zontes, que alguna vez hemos hablado ya en el programa, yo también quiero saltar el mercado europeo, que el mercado europeo es un mercado muy suculento y muy jugoso.
Uh-huh.
Entonces dijo, vale, genial, voy. ¿Qué se le da bien en general? Normalmente al país chino, ¿qué se le da bien? Copiar a la bestia, ¿no? Y dijo, vale, genial, yo ya tengo una receta que funciona muy bien, que es la de mis compañeros, verdaderamente son competencia de Zontes, dijo, voy a hacer lo mismo, pero voy a hacer una moto aún más bonita, ¿vale? Y de ello, de este concepto de esta idea, sale la Bogue 500 DS, que de hecho, Vicente, cuando la ves y la ves de frente, lo primero que dices es, yo esta moto ya la he visto.
Sí.
La conozco. esto la conozco, ¿vale? Y es porque tiene, digamos, un parecido, salvando las distancias, más que razonable a la Ducati Multistrada.
Uh-huh.
Y bueno, luego cuando entramos en detalles, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que tiene un frontal con una defensa que le da un aire súper musculoso. Y es que la moto luego parece mucho más grande de lo que es. De hecho, puede llegar a intimidar. Sí. Y si alguien busca las fotos por internet, verá que es una moto muy voluminosa y que la parte de donde teóricamente va el depósito es bastante ancha.
Sí.
¿Qué tiene esta moto para ser el caballo ganador? Pues tiene los tres comodines. Es una Trail, que a día de hoy es el sub, como el sub a los coches, uh-huh. Es A2 y tiene un acabado premium, y esto lo entrecomillamos, ¿vale? Y ahora luego explicaré el porqué. Que es el acabado premium para el mercado chino. Y luego a esto le sumamos un precio atractivo que luego desvelaré. Uh-huh. En cuanto a las especificaciones, pues bueno, tiene unas especificaciones correctas para ser una moto para uso de día a día. 43 caballos y 39 Nm en un motor bicilíndrico en paralelo que en general se comporta bastante bien. Peso, 205 kilos. Es un poco bastante para el motor que monta la moto. O sea, no es mucho para una trail, pero no dejamos de pensar que es una trail pequeñita.
Sí.
Y luego, cuando empezamos con sensaciones, Vicente, que sabes lo que siempre me gusta contar a nuestros oyentes, es un motor bastante lineal y polivalente y bastante lleno en todo el régimen. O sea, es bastante dulce. Uh-huh. También va a tener siempre una parte mala, ¿no? Y es que, yendo a bajas revoluciones, sí que notamos unos pequeños tirones que no acaban de ser del todo agradables. A la hora de echar el ancla, ¿vale? O sea, tenemos unos frenos, la verdad es que más que correctos y suficientes, y con pinzas firmadas por Nissin, que es un fabricante bastante reputado en cuanto a frenos. De hecho, Yamaha, por ejemplo, normalmente trabaja con Nissin. Una horquilla KYB, que sería como una callaba de gama baja, y no por ello entendamos que es una suspensión mala, ni mucho menos. De hecho, es una suspensión más que de sobra para la conducción que vamos a ejercer sobre esta moto. Como buena trail, que no pasa en todas, tiene muy buena protección aerodinámica y un asiento muy cómodo, y ya recuerdo haber criticado en este programa una Trail, que era una moto diseñada para hacer kilómetros y sí, que no tenía un asiento cómodo, uh-huh. ¿Vale? Entonces, en lo que viene a ser la protección aerodinámica está más que garantizada, y el confort de marcha en cuanto a asiento está, vamos, también vale, más que garantizado. Uh-huh. La pantalla delantera, que es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho, es regulable de forma manual,
sí,
¿vale? Aunque solo en parado, porque el mecanismo está duro, bueno, duro, duro como una piedra. Uh-huh. Como curiosidades, tiene un panel muy moderno y muy resuelto, ¿vale? Y tiene conectividad Bluetooth, que podemos conectar nuestro móvil y podremos cambiar canciones. Nos dice hasta la previsión del tiempo en muy el bien cuadro de mando. La verdad es que es una cosa súper curiosa y que me gusta mucho. Vale, genial. Y con eso es a lo que el mercado chino se refiere como una moto premium.
Sí.
Porque ahora vamos a, vale, si esto, esta fórmula parecería la fórmula perfecta, porque por 5.595 euros que vale es insuperable. Genial. Nos vamos a 5.600 euros tenemos, vamos, porque no hay opciones de equipación. Vienen todos los modelos, vienen con todo directamente. Uh-huh. Ahora vamos a sacarle las peras.
A ver.
Es una moto que vibra mucho. Pero cuando digo mucho es mucho, pero es una vibración como desagradable. Es como esta vibración que estás parado en un semáforo y se te acaba durmiendo la mano. No enseguida, pero cuando llevemos unos 200 kilómetros, entre que la suspensión es más bien dura deportiva, que, cosa que no es mala, pero tenemos que saberlo antes de comprar si nuestra pretensión es hacer grandes tirones y grandes viajes.
Sí, Quique, una pregunta, porque eso sí que ha pasado con motos en el pasado, pero hay motos que vibraban mucho en parado, acuérdate las antiguas BMW, pero luego en ruta eran motos muy cómodas de conducir, que esa vibración
muy
se disipaba por la rodadura, porque cuando engranaba ya empezaba todo a funcionar y sonaba de otra forma y vibraba. ¿Esto ocurre también o también en ruta tranquila sigues notando esa vibración?
En ruta tranquila sigues notando la vibración, y yo en este programa ya lo he dicho más de una vez, pero yo soy ducatista y a mí nadie me va a explicar lo que son las vibraciones. Yo sé lo que es que vibre mucho una moto, pero esa vibración acaba siendo molesta, ¿vale? Sí. Y la parte de la horquilla, que no es una, esto no es una crítica, es simplemente tenemos que tener en cuenta antes de comprarla que tiene un talado bastante deportivo, lo cual nos puede restar confort a lo largo de una marcha. Por el resto, además, el resto, la moto está muy bien rematada para el precio que tiene y, sinceramente, me parece una gran opción. Y el consumo es, nada, 3 litros. Espectacular.
Bueno, pues nada, oye, estamos viendo ahora que ha habido un apuñalamiento en Glasgow, en un hotel de Glasgow, 3 personas muertas, abatido, ha sido hace nada, escasos minutos. Y lo tenemos como noticia urgente, caramba.
No hay más datos, no se sabe.
Ha sido abatido a tiros, eso sí, y ha sido en las escaleras de un hotel, en el centro de Glasgow.
Vaya.
Es la noticia de alcance que acaba de llegarnos en ese mismo instante, ¿no? Tremendo, tremendo lo que... Bueno, vamos, no sabemos nada más, no sabemos nada más. Hoy, por cierto, teníamos también el repaso, pero no ha sido posible, el repaso por el fin de semana de vehículos clásicos, ¿eh? Teníamos a Fernando Córdoba. Vamos a ver si tuviésemos en algún momento o alguna oportunidad de poder hablar con él, aunque fuese un minuto, y que nos diese ese resumen de lo que puede ser este fin de semana dentro del mundo de los clásicos. ¿Algo más, Quique Martí, por ahí?
Vamos, por mi parte está todo. Os recomiendo probarla, lo de siempre. Probarla, por favor, que nadie se quede con lo que yo diga. Sí. No son más que mis impresiones. Creo que son bastante justas, pero que nadie deje de probarla.
Gracias, Quique Martí. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, aquí que... Oye, de Diego, tenemos noticias, aparte de esta noticia de alcance, mientras intentan ponernos en contacto con Fernando Córdoba, tenemos algunos detenidos a intentar agredir a un conductor de un autobús, romper una luna tras negarse a ponerse la mascarilla, hasta eso se llega, imagínate.
¿Pero qué le pasa a la gente, Vicente? Que de tanto cuesta ponerse una mascarilla, ya es una cuestión empática. Es por ti, por mí, no solamente por mí, es si entre todos ponemos de nuestra parte. Sinceramente no entiendo. He podido ver varias noticias que en muchos pueblos que son, en este caso, turísticos, con callejuelas, están poniendo controles en las entradas y salidas para quien no tenga una mascarilla que no pueda entrar, porque en esa zona de pueblos costeros, en Cádiz, en Alicante, en Valencia, en Málaga, es imposible mantener ese metro y medio, dos metros. Por lo tanto, el que no tenga mascarilla, que sepa que va a ser multado, incluso sí. Te diría yo que me pondría claro. Más duro. Me
Oye, vamos un momentito con Fernando Córdoba. Fernando, hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué
tal? Muy buenas tardes, Vicente y David.
¿Qué tal? Oye, ¿cómo se presenta el finde? Cuéntanos, ¿tenemos algún movimiento dentro del mundo de los clásicos?
Pues mira, muy, muy brevemente. ¿Sí? Como ya sabemos, no hay concentraciones al uso, pero sí los clubs están organizando salidas. ¿Sí? Y en este caso, este fin de semana, el sábado, se va a celebrar la tercera ruta nocturna que organiza el club Horta Classic. Es uno de los clubs más importantes de la provincia de Valencia, que acredita en Torrente, y sí. Van a realizar una ruta por la Sierra Calderona y partirá desde Valencia, ajá, concretamente desde la gasolinera situada en la avenida Hermanos Machado, junto al McDonald's y gasolinera Cepsa. Uh-huh. La hora de salida es nocturna, será a partir de las 21 horas, y después de hacer esa fantástica ruta por la Sierra Calderona se llegará a Torres,
sí,
donde se celebrará una fantástica cena de verano.
Perfecto, ¿eh? Perfecto. Oye, el Día Internacional del Volkswagen Tipo y tal, ¿se ha celebrado ya o cómo está eso? Sí, ¿no?
Sí, esto se celebró el pasado día 22, sí, de junio. Y nada, pues decir que el Volkswagen Tipo 1, dicho así, nadie le viene a la cabeza qué vehículo es,
pero
para
sí,
dar,
pero
tiene
muy conocido.
Muchas nomenclaturas. Sí. Sí. El sitio donde se le llama Bocho, en otro Fusca, el Pirillo, el Pulga, uh-huh, el Beetle, eso no suena más, y desde luego en España es popularmente conocido como el Volkswagen Escarabajo.
Sí, sí, sí. ¿Mm?
Pues bueno, efectivamente el día 22 de junio, ¿sí?, se celebra el Día Internacional de este vehículo,
¿sí?,
y todo es debido a conmemorar que ese mismo día, pero del año 1934, ¿sí?, fue firmado un contrato entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil, ahora Volkswagen, y un ingeniero,
¿sí?,
Ferdinand Porsche,
el señor Porsche,
que fue quien realmente diseñó este Volkswagen inicialmente tipo 1.
Hasta 2003 se produjo, ¿no?, este vehículo, hasta 2003, quiero recordar.
Así es, nosotros lo familiarizamos siempre como que su producción fue centralizada en Alemania,
sí,
y de hecho es así, pero fue muy extendida su producción, sobre todo a partir de las factorías que hay en Brasil y México.
Perfecto, luego, pues nada, pues
es un día que había que celebrarlo y había que mencionarlo porque es un vehículo muy popular y que todo el mundo conoce y aprecia.
Pues disculpa la velocidad, don Fernando Córdoba de Copa CV, ahí está toda la información de los clásicos. Gracias y un abrazote.
Un abrazo.
Hasta ahora, amigo. En ruta mañana, en ruta nocturna, por Valencia, el Club Horta Classic. Gracias a todos por estar ahí. Feliz fin de semana.